más. Ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía. Me encuentro oscuro, un techo de color azul cianuro. Y en esta nube densa de aire impuro recalculo mi deriva y recalifico las alternativas que al final se ven todas fuleras. Y es que la fiesta...
Bueno, amigas y amigos, habíamos hablado largo y tendido y escuchado durante muchas veces aquí en Fuentes Confiables el mar sin miedo, ¿no? El mar sin miedo. Y ahora estamos a la espera de Bajo un Cielo sin Control. Estamos hablando de Fernando Santulo, que está con nosotros. Fernando, es un gusto saludarte.
¿Qué tal? Bienvenido.
¿Cómo andás?
Muy bien.
¿Cómo
muy
te
bien.
Lleva el Uruguay y la ciudad de Montevideo en especial? ¿O estás mucho tiempo encerrado en el estudio?
No. Soy, si bien no soy de callejear, sí, me veo obligado a salir y hacer cosas por la calle. No, pero bien. Vengo un poco, yo sufro mucho de la humedad y en estos días...
Ay, no te puedo creer.
Sí, están un poco, un poco heavy las...
Estos días, ¿y qué te da? ¿Te bajonea?
Me baja la presión. Sí. Es como, ¿viste esos días que no corren nada de aire y que estás, que tratás de no moverte, pero porque si no tampoco te podrías mover?
Sí.
Y cuando hay estos días así de calor y de humedad pesados, quedo aniquilado. Ajá. Por suerte el estudio suele tener aire acondicionado, entonces se puede zafar. Por
bueno, y contame, ¿qué pasa con este Bajo un Cielo sin Control? Estamos hablando de algo que vendrá.
Sí, la idea con este nuevo show era, dejamos pasar un tiempo, la última vez que tocamos creo que había sido como en diciembre del año pasado, y dijimos, paremos un poquito, nos ponemos a componer canciones y las presentamos. Igual el show no es un show solo de canciones nuevas, es un show que vamos a dar el 12 de mayo en la Sala Hugo Balso, en el Auditorio de Sodre. Y vamos a estar mostrando algunas canciones de lo que vendría a ser el nuevo disco. Un nuevo disco que todavía no está tampoco del todo terminado, ¿no? Pero, digamos, siguiendo con la estrategia que hemos planteado de ir sacando canciones cada tanto, en algún momento todas esas canciones terminarán en un disco.
Claro.
Lo que también nos fuimos dando cuenta es de que de pronto no es tan central, digamos, guardar esas canciones hasta el disco, que las podés ir sacando. La idea, por ejemplo, es ir sacando canciones cada tanto con algún videíto de algún tipo. Ahora tenemos una que vamos a sacar antes del show, la estamos terminando de mezclar ahora y eso, por eso no está acá, si no la habría traído.
Podemos esperar, no hay problema.
Bueno, buenísimo. No, y es eso, digamos, la idea, estos días lo que venimos trabajando es como en doble régimen. Por un lado terminar las canciones nuevas y por otro lado ir pasando también el resto del repertorio, porque el show no lo armás solo con canciones nuevas.
Claro, ¿y con quién estás trabajando el disco? Porque yo tengo acá el listado de Fernando Santulo, por supuesto, José Luis Llavar, Matías Graciún, Bruno Tortorella, Alejandro Casco, Gastón Lorenzo, Lucía Torrón, Mauricio Trabal, Nacho Tenuta, Adrián Casteló, que es el manager y productor también, ¿no? Que tiene su
edad. No, ahí enumeramos a todo el equipo porque todo el equipo trabaja, digamos, en estos shows. El equipo con el que estamos trabajando es la banda. Lo que pasa es que a diferencia de otras veces, esta vez contamos con un estudio en el cual podemos ir, un estudio profesional, digamos, en el cual podemos ir ensayando y al mismo tiempo probando cosas. Entonces, digamos que es casi como que el disco lo fueras grabando.
O sea, estás trabajando dentro del estudio.
Dentro del estudio. Claro, entonces ahí hacemos todo. Por un lado, cuando vienen los ensayos, ensayamos, pero después el resto del tiempo estamos... Digo, tampoco es que estemos como en un submarino, ¿no? Pero hay sesiones en las que nos juntamos a componer. La diferencia es que en lugar de como habíamos trabajado, por ejemplo, en El Mar Sin Miedo, que yo componía desde mi casa y mandaba las maquetas y luego en un momento así muy concreto nos juntábamos y grabábamos, ahora vamos al ir trabajando, ir componiendo en el estudio, ya podés ir trabajando también lo que van a ser como casi las versiones definitivas, porque la calidad de grabación y la posibilidad de experimentar que te da el estudio te da como una flexibilidad.
¿No es un poco el ideal eso, estar más o menos?
También te puedes llegar a volver loco y te volvés loco en el sentido de que tenés la posibilidad de ir cambiando todo el tiempo. Entonces, si no te acotás, digamos, decir, claro, bueno, trabajo hasta acá y esta canción ya está terminada, las canciones, alguien decía, se abandonan, no se terminan. En algún momento tenés que parar porque el estudio te da la posibilidad de ir transformando todo el tiempo eso que vas haciendo. Y puedes llegar a ser, conozco gente que lo tiene fácil para perderse en ese en esa posibilidad.
Claro.
O sea, podés llegar a estar trabajando y trabajando y nunca terminar las canciones.
Por supuesto.
El plan que tenemos nosotros es ir haciendo compatibles las dos cosas. Ir terminando esas canciones, mostrándolas de vez en cuando en algunos shows y en algún momento juntar todo el material y sacar...
En algún momento tomar las decisiones ahí.
Sí, de juntar, porque en realidad esas las canciones ya las vas generando. A lo largo del año sacás, yo qué sé, 10 canciones. en algún momento tenés que decir, bueno, quiero hacer un disco con estas 10 canciones o espero un poco más a que aparezcan un par más y veo qué hago.
¿Y qué te está moviendo hoy para escribir, Fernando? Yo sigo tus columnas, el otro día estaba leyendo una reciente con respecto a las redes sociales, ¿no? A propósito de cuando, bueno, se juzga por, prácticamente a través de las redes sociales. Y claro, tú siempre fuiste un tipo que muestra mucho a través de sus columnas, ¿no? Pero no necesariamente es lo mismo que aparece en tu música después.
Yo lo que creo es que la yo me ordeno mucho mejor cuando escribo. Entonces, cuando por eso escribo en una columna, trato como de resumir una idea que fui, sí, digamos, masticando a lo largo de la semana. Las canciones, la música, para mí pertenece como a una zona más, menos verbal y de alguna manera menos, menos concreta, y que debe ser también como menos específica. Para mí lo interesante de la música y de escribir letras es que siempre haya una zona en la cual hay una lectura o una interpretación que no viene digitada desde el autor. O sea, que vos no seas del todo dueño de lo que terminás mostrando. Bueno, vos sos dueño en el sentido de que lo hiciste.
No, está claro.
Lo mostrás. Pero una vez que lo mostrás, para lo interesante, yo siempre digo, las letras no hay que explicarlas. Si explicás las letras, estás matándole esa zona en la cual cada quien puede hacer una lectura, que aparte es una lectura del hecho artístico. Entonces, para mí está bueno eso, ¿viste? La diferencia, ¿cuál sería? Y bueno, que en una columna periodística es el esfuerzo inverso, es como de intentar aclarar y acotar y dejar como muy sistematizado todo. En la letra, al revés, de repente utilizás unas frases que en apariencia pueden querer decir cosas distintas o cosas, sí, contradictorias, pero la letra admite eso. Una letra puede haber contradicciones. El tipo estaba enamorado al comienzo de la canción y la terminó odiando al final de la canción. Entiendo. Bueno, en una letra se puede hacer eso, en una columna sería como medio delirante, ¿no?
Sí, ahí está. Ahora, cuando decís bajo un cielo sin control, suena fuerte, ¿no?
Bueno, eso es un pedacito de una letra de los nuevos temas. Queríamos ponerle un nombre, no tiene un significado. Ahí se aplica justo lo que estaba diciendo.
Claro, no te quiero. Bien, pero
es un pedacito de letra. Es una frase que tiene fuerza. Luego la lectura, ¿en qué sentido va esa fuerza? Es una lectura que hace cada...
Está bien, no mecanicemos el disco entonces, ¿no? Pero claro, yo digo, bajo un cielo sin control, digo, bueno, está acá, por acá viene una situación de, no sé, crítica social determinada, hay una línea argumental y no tiene por qué ser así. No,
crítica social, sí.
Siempre,
línea argumental, no necesariamente.
Bien, no necesariamente. Ese es otro tema interesante a la hora de plantear su disco, ¿no? Las obras conceptuales o un manojo de canciones.
Bueno, a mí me pasaba siempre con las letras de Peyote, ¿viste? Que eran, sí, todavía como más fragmentarias que estas. Había como una queja, ¿verdad? Pero ¿por qué no tienen una cosa como más programática? Pero justamente, la gracia para mí es que una letra que tiene como un sentido más claustrofóbico, ¿no? Iba a decir como es menos evidente. Las letras, los redondos, claro, por ejemplo, son un típico ejemplo.
Parecen encriptadas, parece.
Claro, y todo, sí, el mundo lee lo que quiere leer en esa letra. No, sí, esa letra habla de no sé qué, ¿no? Estás loco, esa letra habla de todo lo contrario.
Exacto.
Bueno, eso es un mérito de la letra. Que, sí, que sea que haya un terreno de debate y hasta de contradicción, yo lo veo como una cosa rica. Para mí, el arte tiene que tener una pizquita de esa... De esa duda y de esa
misterio,
ambivalencia, de ese misterio. Si no, es como que está todo revelado de una.
Claro, y Fernando, ¿cómo estás trabajando la parte? Antes que nada, me quedaba para preguntarte con respecto al tema de las letras. ¿Es una iniciativa tuya? ¿Son tus letras? ¿Eso es algo que trabajás vos mucho? ¿O lo abrís con tu grupo? ¿Intercambias ideas?
Las letras. Sí, no, eso siempre. Sí. Las letras las laburo yo, pero permanentemente, por ejemplo, dice, che, esa palabra es medio espantosa, me dicen. Bueno, entonces de repente ahí digo, no sé qué, pero me voy a casa, me pongo a pensar qué letra, qué palabra podría sustituir.
Claro, fue un llamado de atención que recibiste, ¿no?
O me pasa con cosas rítmicas, que yo ahí como soy muy territorial. Como rapeo hace mucho tiempo,
sí,
no quiero que nadie me diga nada. Pero, después, claro, después vienen y me dicen, che, que es medio en bola esa parte que haces taca, taca. Yo ahí... Como que te quedás, me da bronca, pues digo, pucha, carajo, llevo años haciendo esto y me vienen a corregir. Pero después llego a casa y digo, es verdad, esta parte es un embole, deberíamos cambiar. Hay siempre un peloteo. Ese peloteo es más intenso en la parte de la música, por razones naturales, ¿no? Yo soy como, más allá de la... Yo tengo que cantar las ideas o tengo que tocarlas de manera muy básica para que después vengan la gente que trabaja conmigo y lo desarrolle de una manera mucho más rica. Con las letras pasa, pero un poco en menor medida, porque de alguna forma soy como más especialista en esa parte, digamos.
Sí.
Con la música, yo que sé, el otro día estábamos teníamos el tema nuevo, el beat que teníamos no nos gustaba, era una cosa programada, fue Gastón, que es el batero, lo grabamos 10 minutos y de lo que él generó ya salió algo que era como... Todo el tiempo que habíamos estado perdiendo programando porquerías fue como que te querías matar, porque decías, claro, bueno, lo hubiéramos llamado, claro, le hubiera mucho que vinieras una semana y ya le habíamos resuelto el problema hace una semana. Esa parte de enriquecer las canciones, yo me recuesto mucho en la gente con la que toco.
Sí.
Porque aparte de que confío, hemos desarrollado un buen sistema de intercambio
y de vuelta.
Entonces hay como una buena conexión, y también para mí es agradable poder recostar y no tener que estar preocupado de... Igual, claro, al final todas las decisiones finales, de una forma u otra, te terminan implicando, ¿no? Pero no es no tenés que estar vos en todo el
entiendo.
Se pueden ceder,
Fernando,
zonas.
¿Y cómo vos sos de planificar el año?
Ya me gustaría a mí.
Pues. Sí. Una cosa que uno quiere, después vemos.
Sí, no, hay... por ejemplo, pero mis planes son como muy vagos. Digo, me gustaría que el disco salga este año.
Sí.
Para eso tienen que ocurrir una serie de cosas que implican a otra serie de personas y que aparte se me cruzan con las demás cosas que hago. Con esto de estar haciendo una columna semanal y notas de cultura y eso, también te acota el tiempo porque tenés que dedicarle... Yo nunca me había metido en plan columnista semanal y descubrí que es un laburo que no es menor. Tener que ir encontrando temas cada semana, sí, y decir
un tema
algo.
Que te quería preguntar después, eso, algo, justamente.
Bueno, si querés, sigo ahora.
Sí, no, porque me imagino que yo,
toma tiempo.
Yo recuerdo hace tiempo, la última vez que conversamos, yo te preguntaba por tu método de trabajo en función de la música, ¿no? Pero vos sos un columnista que aparece en búsqueda, o sea, estamos hablando de un nivel periodístico, un nivel importante, ¿no?
A mí me exige, o sea, claro, no lo hago de taquito ni mucho menos.
Ojo, siempre seguí atentamente tus columnas en Montevideo Portal también.
Bueno, eso me daba más laburo.
Pero claro, bueno, bien, pero tu método de trabajo allí, ¿cómo es?
Por ejemplo, el fin de semana
me pasó los miércoles. Los miércoles tenés que entregar todo.
Sí, sale los jueves y el miércoles a mediodía tenés que estar resuelto. Es todo un problema porque tenés... Por un lado, sos el que va a salir último hablando de ese tema. Ya saliste vos, ya salieron, claro, todas las demás radios hablando.
Ya
todo el mundo le encontró 32 vueltas. Tenés que encontrar o la vuelta 33, uh-huh, o una puerta de entrada totalmente distinta, o hablar de un tema que no sea el tema estrictamente coyuntural de esa semana. Yo, por lo general, trato de no meterme con el último tema. Entre otras cosas, para darme yo un espacio también de lectura y de reflexión, ¿viste? No, yo que vivo... preconizando que no hay que salir en caliente como loco y no sé cuánto, si yo hiciera eso mismo con las columnas estaría cayendo en una contradicción flagrante, ¿no? Entonces lo que trato siempre es como decir, bueno, a menos que sea un tema avasallador,
sí,
prefiero hablar de otro tema que esté en la vuelta, pero que no sea justo ese que explotó en el lunes.
Claro, entiendo.
Es una forma también de darme, sí, una semanita para leer un poco más, informarme. El fin de semana me paso con la cabeza en la computadora leyendo todo tipo de medios.
Eso de las 8 horas no corre cuando uno trabaja con temas intelectuales. No. Es imposible, no. Absolutamente imposible. Pero volviendo al plano de la música, ¿sabes qué te quería preguntar? Por el detalle de la sala Hugo Balso, ¿no? Por el detalle del teatro. ¿Cuál es tu idea? O sea, vos querés un teatro, necesitas un teatro. Estamos hablando de un lugar donde el sonido es muy bueno.
Sí.
¿No?
O sea, nosotros en general somos el proyecto Santuro arrancó como una cosa de teatro. Arrancamos, sí, la primera vez que tocamos en la Zabala Muniz y fue una experiencia muy linda, aunque después la banda fue derivando hacia un sonido y una actitud más rock. O sea, nuestro lugar natural ha sido, por ejemplo, Trastienda, ¿no? Es que, sí, hemos hecho más toques en Trastienda que en ningún otro lado.
Exacto, sí.
Entonces, un poco lo que queremos hacer con este show en particular y porque las canciones nuevas van en una nueva dirección también, es utilizar el teatro con las posibilidades que te da el teatro. La Urbalso te da posibilidad de acomodar la gente de determinada manera, tenés una calidad sonora como muy cristalina, digamos, hay muy buenas luces. O sea, lo que decidimos es hagamos este show en la sala y utilicemos las posibilidades que te da la sala como sala teatral, entre
claro,
comillas, porque
claro,
en realidad no es tampoco tan teatral la Urbalso, es como multiuso, uh-huh, ¿no? Como, pero no es una sala de conciertos en la cual hay un escenario plano y vos estás enfrente de pie y miras eso, que está buenísimo, pero que es una cosa que ya hemos usado un montón. La Balso te da la posibilidad, por ejemplo, de armar gente un poquito como en los laterales, tocar en el suelo, generar como distintos espacios, sacarle el jugo a las luces. Entonces, lo que estamos intentando es hacer un show que, si bien no descarte esa parte como más directa y más rock que tiene la música nuestra, que eso va a estar sobre todo en el cierre del show,
sí,
que haya otras zonas dentro del espectáculo que tengan una cosa que sea más acorde con la propia sala, o sea, las posibilidades de la sala, y con la nueva dinámica que tienen las nuevas canciones, uh-huh, que intencionalmente estamos intentando alejar del marco.
¿Sos de ir...? Ah, bueno, eso es un punto interesantísimo, ¿no?
Sí, es que...
alejarte un poco del mar sin miedo.
Lo que pasa es que yo creo que cuando uno saca un disco...
Creo que es un disco que te dio grandes satisfacciones, ¿no?
A mí me gusta mucho. Y me gustó mucho el proceso de trabajar y de llegar a ese sonido tan como... aparentemente rústico, sí. Que es como de tiene un sonido medio 70s. Bueno, pero ahora quiero ir a otro lugar que sea totalmente distinto, porque ese lugar ya fui, ya lo trabajamos, ya ese Bien. Disco lo tocamos. Entonces la idea es el nuevo material generar otras dinámicas en la canción, buscar otra tímbrica también, que es un poco, si vos vas mirando los trabajos solistas, inclusive hasta las bandas, hay una búsqueda como sí. de decir, bueno, no quiero repetir recursos.
Más efectivos que hayan sido.
Claro, no, si funcionó, estuvo buenísimo, pero ya lo usaste. Ahora andate.
¿Sabés qué te quería preguntar? Porque cuando te preguntaba por la sala, luego hubo balso, ¿no? Porque muchas veces ocurre en que uno elige un lugar, es emblemático, pero llegas a hacer la prueba de sonido y tocas. Sí. Entonces, el tema es: ¿sos de ir antes a la sala con tiempo de antelación, respirar el lugar, mirarlo? ¿Te encantaría estar a solas ahí adentro? No sé. Porque bueno, uno piensa en ensayaste, preparaste el sonido, te rompiste con. Pero cuando llegas al escenario te parás y dices, che, ¿sabes qué? Me hubiera gustado respirar un poco más aquí antes
sí,
de tocar.
Eso pasa sobre todo cuando llegas. Cuando vas a tocar un bolichón así, medio estándar, no tanto, pero cuando vas a tocar una sala, la otra vez, por ejemplo, fuimos a hacer un show en la sala Camacuá. Sí, la Camacuá sí. es la sala de Evo, es una sala histórica ya y que además, claro, llegamos muy sobre el pucho y ya yo tenía una idea, pero no había ido a la sala en los últimos años. Entonces, llegás ahí y decís. ¿Ves? Si hubiera venido antes, hubiera puesto un panel acá, hubiera hecho no sé qué. Por más que después nosotros laburamos siempre con el mismo equipo técnico. Que son
o de allá no me ven y si me paro acá me ven, yo qué sé.
Sí, o como que la sensación de que no explotaste los recursos que tenía el lugar. Claro. Ahora con la balsa lo que estamos intentando y lo estamos haciendo es justamente sí. eso, de ir de coordinación con toda la parte técnica, ir como adelantando todas las posibilidades. Sí. Lo bueno claro. de trabajar tanto con Mauri como con Nacho, que son el audio y las luces, es que ellos dos ya han hecho sí. un montón de cosas en la balsa.
Ajá. Ah, entonces, bueno, entonces, y tenés una
claro,
ventaja.
conocen saben dónde está la parrilla de luces, saben hasta dónde se puede llegar, saben bla bla bla. Entonces, estamos laburando con ellos aparte justamente para no generar el espectáculo plano, que está bien, pero que es un espectáculo que ya hicimos, ¿viste? Entonces, sí. utilizar los recursos que te da el local. Estamos en eso.
Claro.
Pero eso
claro.
implica que hay que ir, nos tenemos que juntar. Estamos en esa parte, que es una parte en paralelo a la parte. Bueno.
Pero es muy, además, ¿dónde te vas a mover? O sea, claro. me quiero mover para adelante, para atrás, para el costado. Si me paro acá, pierden la visión los de adelante.
Claro, si pongo una tarima, me siguen viendo o no me siguen viendo. Quedo muy esquinado. Todas esas cosas las estamos mirando. Es parte, yo creo que es, si bien no es la música, es parte del el resultado artístico final, incluye todo eso necesariamente. Si no, es como que. Sí. Que es un poco también lo que me hizo. Como que se me hizo cansar de ir a tocar. Un montón al interior en unas condiciones que a veces estaban bien y a veces claro. no tanto. Entonces llegas, tocas y es un lugar como medio horrible. Entonces sonás un poco peor, se ve bastante peor, no hay luz, no hay no sé qué. Yo creo que cuando vos, alguien paga por ir a ver una banda, está pagando por ver una cosa que sea bien distinta de lo que le pasa en la calle, ¿no? Entonces, para mí, la balsa, por ejemplo, es un buen lugar en el cual podés generar algo que sea bien distinto de lo que la gente... se encuentra cuando va caminando al trabajo. En ese sentido, la sala, la balsa es un muy buen lugar, porque tiene un montón de posibilidades.
Bueno, Fernando, fue un gusto hablar contigo otra vez. El sábado de mayo es a las 21:30 en la sala Hugo Balso. Ya hay anticipadas, esto es importante decirlo, sí. No dormirse. Ya están en Red Ticantel a $450. Es tu primer recital del año.
Exactamente.
¿No? Con nuevas canciones y de las otras.
Exactamente.
Bueno, fue un gusto realmente y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Estaremos esperando la canción, las primeras grabaciones.
La vamos a mandar.